COPE más Lugo.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a los que os estáis sumando ahora a la sintonía de la cadena COPE. Esto es COPE Más, pero nos puedes seguir también en este tramo horario a través de COPE Vilalba, COPE Becerrea, incluso a través de la onda media puedes seguir todo lo que aquí vamos trasladándote cada día. Y no nos olvidamos de los que nos seguís online, que cada día sois más en cope.es/Lugo. Ahí vas a poder elegir entre las dos programaciones que tenemos, COPE y COPE Más. Y además ahí vas a encontrar volcada toda nuestra programación local, incluida también la información necrológica. Dicho esto, arrancamos en este martes, en este 25 de febrero, una jornada de momento que está siendo bastante buena aquí en la provincia de Lugo. Está, decíamos antes que el tiempo acompañando bastante, incluso ha salido un ratito el sol aquí en la capital lucense. Veamos cómo se va comportando el día, lo que nos resta de este 25 de febrero, en el que tenemos que seguir desgranando la actualidad. En primer lugar, nos vamos a acercar al Concello de Lugo. Hoy nos va a visitar aquí el concejal de Infraestructuras Urbanas, Alexandre Penas, para hablar de varias cuestiones, varios asuntos, la propuesta que han presentado desde el BNG para la estación de autobuses, el traslado al Congreso de los Diputados de la situación del sector del taxi. Hablaremos también de esa línea Conecta que escuchábamos hace un ratito, que se pone en marcha con esas 92 conexiones semanales entre Lugo y A Coruña, que impulsa la Xunta de Galicia. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar aquí en un ratito. Pero hay más cosas, porque nos iremos hasta el Expo Grelo de Abadín y también, por supuesto, pues recogeremos la actualidad de lo que nos deja esta mañana aquí en Lugo en un ratito, porque nos va a acompañar nuestro compañero Barú Domínguez, que está allá por nuestros estudios y nos va a traer también una noticia que nos ha parecido muy interesante. Así que nos ponemos ya en marcha. Los saludos de quien te acompaña, soy Carmen Hermida. Tenemos buenos consejos, vamos a por ellos.
Xenética Fontao, a mellor xenética. Amplio catálogo de touros disponibles ao mellor prezo. Xenética Fontao, xenética de confianza.
En COPE Lugo te ofrecemos un nuevo servicio. Ya puedes consultar durante 24 horas las notas necrológicas en la web de COPE Lugo. Todos los días, a todas las horas.
COPE más Lugo.
Trece, 12 minutos, por cierto, que también nos va a acompañar en unos instantes la conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, porque está aquí en Lugo. Hace un ratito participaba en ese foro, en esa presentación de una iniciativa con los amigos del sector de la madera, de la que queremos hablar también en un instante, y nuestro compañero José Luis Ramudo va a charlar con ella. Pero ahora lo que vamos a hacer es acercarnos hasta el Ayuntamiento de Lugo. Vamos a falar durante os próximos minutos hoxe non con Rubén Arroxo, que non pode estar con nós, pero si nos vai acompañar o concelleiro de Infraestructuras Urbanas, Alexandre Penas, para repasar temas de actualidade a nivel municipal, e o temos xa en liña telefónica. Alexandre Penas, que tal? Saúdos, moi boa tarde, benvido.
Hola, moi boa tarde, bo día.
Pois temos moitos asuntos dos que falar, non sei si, porque foi un dos temas estrela da pasada semana. Podemos comezar falando desa presentación do proxecto para o espazo da estación de autobuses que presentaban a inicios da pasada semana. Propoñían, lembramos, e para poñer a xente pois un poquinho en antecedentes, para esa área, un parque urbano que mellore a paisaxe da cidade, tamén pois crear aí unha zona de aparcadoiro. Sería unha zona, dende logo, como decir, un pulmón urbano para a cidade de Lugo, non? Mais ou menos esa é a pretensión que teñen dende o Bloque Nacionalista Galego para esa zona, unha vez que se integra a estación de autobuses no que será a futura intermodal, non? Contenos.
Sí, sí, un pouco esa a nosa proposta. Xa había certo consenso en Lugo que cando se fixeran as obras de intermodal, pois que aí se gañaría un espacio público pois grande, e nos o que, bueno, subimos un pouco a aposta, o que apostamos é porque ali vaya un parque central, o gran parque central de Lugo, en o lugar que está agora, o que a bella estación de autobuses, non? Que hoxe en día xa está, pois con moita menos actividade, e cando acabe intermodal, desde logo va a ter moito menos. Nesta proposta que facemos, aparte de ese gran parque central, que estaría unido, hai que pensar que a zona antigua da muralla, que a Mosqueira, que a zona do Bello Cárcere, que suban casi 3 hectáreas de espacio público, pois incluíamos un aparcadeiro, un aparcamento subterráneo paralelo ou incluso unido que xa existe. Incluíamos tamén un carril soterrado do que a Rúa Dinam para Anxo López Pérez, porque así gañaríamos muitísimo espacio sin vehículos pola parte de arriba, e un intercambiador tamén de buses, non? Aí no proxecto que nos presentamos incluíamos que consideramos que era bo para Lugo, que hubiera un pequeno intercambiador de buses, para que os buses, xa sea de turistas ou de estudiantes ou algún concreto que veña ao centro, poda ter unha pequena parada aí. Creemos que un acerto para Lugo, é unha oportunidade pues, moi importante agora, que están xa un ano, máis ou menos, de acabar a obra do intermodal, e que creemos que tamén hai certo consenso ou que gustou a idea e que se están sumando cada vez máis voces a este proxecto, non?
Uh-huh. Vostedes van defender esta proposta nunha sesión plenaria, non?
Efectivamente, ímola a defender tanto no Pleno do Concello de Lugo como no Parlamento Galego, porque hai que, bueno, lembrar que isto é un espacio que xestiona este autobús, iso que a Xunta de Galiza, e que, bueno, que digamos é o consenso previo que había estos anos, xa desde hai moitos anos, de que se iba a gañar ese espacio, pois así en principio era o que se defendía en todas as instancias de Lugo, en todos os parlamentos, nos diferentes partidos políticos, sindicais. Si que é certo que aí atrás o que o Partido Popular presentou unha alternativa como era que manter o edificio, que era un centro de negocios, que a nos parece, bueno, pois moi negativo para Lugo esa proposta, porque perderíamos unha inversión moi grande e perderíamos unha oportunidade histórica para Lugo. Así que sacamos tamén é certo, non sei, este proxecto e os medios de comunicación os fixete seco e máis voces se sumaron, pois parece que a Xunta de Galicia por lo menos dixo que iba a estudiar esta proposta, que nos creemos que é a mellor para Lugo, ¿no?
Claro, bueno, pois de momento nos quedamos con ese estudio da proposta. Claro, non temos cuantificado canto pode a supoñer economicamente levar a cabo un proxecto de semellante envergadura, ¿no?
Non o temos, orzamentado. Va a ser diñeiro, pero que vamos a ver que unha administración, en este caso, con moitísimas competencias, un orzamento moi importante, como é de Galiza, 13.000 millóns de euros, invirta nunha capital da provincia de Lugo, pues bueno, pois consideramos que o merecemos e que sería xusto, porque sí que é certo que as inversións dos últimos anos en Lugo pues, son contadas ou para festas ou para cousas menores, como aí atrás pues, nos ponía quitaba unha valla na tinería onde están os fornos romanos,
sí.
E unha valla oxidada que levaba 13 anos caéndose e a cambiaron por unha valla de madeira. Eso non podemos considerarlo no haber das inversións da Xunta de Lugo, non? Nos exiximos como cidadáns, non somos máis ni menos que calquer outro galego pero a Xunta de Galicia que invirte na nosa cidade como invirte noutras, e que si, pois, pode ter unha cuantía, pero claro, ter un proxecto dos que fai cidade,
uh-huh.
Dos que crea cidade e do que todas as administracións temos que colaborar, cada unha das nosas competencias, neste caso, pois, unha competencia da Xunta de Galicia, non?
Pois xa que estamos a falar da Xunta de Galicia, tamén quixera preguntarlle que me faiga unha valoración, señor Penas, desas novas liñas de bus interurbano que conectan xa dende o pasado mes de xaneiro a nosa cidade, Lugo, coa Coruña. Son 92 conexións semanais. Isto vai a supoñer pois unha cantidade de servizos ao ano moi grande, por encima dos 4.600 viaxes. E, bueno, que lles parece, sí, a vostedes, dende o equipo de goberno, que, sí, haxa esta conexión e que se poda mover tantísima xente entre a nosa cidade e a cidade da Coruña?
Sí, home, un dos seibas, eu creo que tamén consensuada por todos os lucenses desde décadas, pois son os problemas que temos de comunicación en xeral, non? Xa temos, falamos do tren, saía tamén esta semana de que por fin se facía, saía a licitación, o estudio para a conexión de Lugo con Santiago, con unha proposta que incluía a BNG co goberno do Estado no pacto este que tiñamos, entre outros puntos, así como a reeletrificación cariña de Coruña e a modernización con Ourense, non? Pois son proxectos de tren que eran claves para Lugo, porque estamos completamente aichados. Si non, así os dixíamos, neste caso falamos de buses, entón todo o que señan comunicacións, pois xa non nos parece ben, porque temos un problema histórico. Lugo ten un problema cos comunicacións, co resto, tantas internas a nivel de Galicia como co exterior. Dito isto, nos consideramos que si estando a favor desto que se acaba de propoñer,
sí,
que a proposta estrela que anunciou o conselleiro onte fora Eu creo que, bueno, foron quizás unhas declaracións algo desafortunadas, que foran que van a incrementar os buses de Lugo con Marina City, con un centro comercial, e que iba a ser para Lugo, pues eso, me parece un pouco fora de lugar esas declaracións, porque, sobre todo porque vai vinculado un pouco a idea que tiña o Partido Popular de facer un centro de negocios aí nesa bella estación de autobuses. Entonces, bueno, creemos que temos que apostar desde Lugo e tamén desde a Santa Galicia, pues incentivar tamén o comercio na nosa cidade e non presentar como a gran medida. Sei que máis cousas, non quero ser demagogo, estamos a favor de reforzamento das líneas, pero sí que presentaron como a gran medida esta la posibilidad de comunicación con un centro comercial de outra cidade, que me parece, bueno, pues un pouco casi colonización da colonización, ¿no? Pues un pouco pensado, un pouco preparado, digamos, al declaración deste conselleiro. E logo, noutro de cousas, tamén desde un punto de vista, fixo unhas declaracións pues tamén desafortunadas, cando se le preguntou por ese proxecto que falábamos antes, Carmen, da plaza da Gran Parque Central de Lugo, sí. E que veu a decir, saíose na prensa, ¿no? Pode verlo calquera, que reporxaba, ¿no? Un pouco a Lucense esa preocupación por que vai pasar aí, cando leo textualmente a súa declaración, que dice: o que me extraña é que en Lugo estemos a falar de algo que se vai producir dentro dun ano, ¿no? A ver, pues dentro dun ano pues xa temos que ter avanzado ese proxecto. Eu creo que a declaración do conselleiro con Lugo pues son moi paternalistas, pero aquí sin un proxecto concreto vou a presentar algo que le pusieron para ler, pero que non tenga consistencia, que creo que merecemos soluciones, ¿no?
Bueno, pues dito queda, ¿no? En este sentido y en relación a estas iniciativas, ¿no? Que están en marcha aquí en Lugo. Y me gustaría preguntarle también, porque seguramente moitos dos nosos ointes lembran que hai varias semanas se movilizaban aquí en Lugo os taxistas, o sector dos taxistas, se tiveron unha concentración na Praza Horta do Seminario. Alí estiveron vostedes, ¿no? Os concelleiros do Benega, apoyando a ese sector un pouco, pues, o que protestan o incremento o que se ven sometidos polas aseguradoras, que en algunos casos subieron hasta 10 o 12 veces o prezo que estaban a pagar anteriormente, ¿no? Vostedes, dende o Bloque Nacionalista Galego, xa non é que os acompañen alí, que o fan, evidentemente, están con eles, pero tamén trasladan esta situación a veñen de trasladar o Congreso dos Diputados en Madrid, ¿no?
Sí, desde logo, solidaridade sempre absoluta, tamén suben outros grupos apoyándoos, pero bueno, como dio refrán, a Dios rogando e co mazo dando, ¿no? Entonces, ali donde estemos, neste caso, tamén o defendimos no
concello, sí,
pero tamén onde estemos, como no Parlamento español, xa que hai unha dirección xeral que leva este tema dos seguros, pois xunto con outros partidos políticos introducimos unha iniciativa para que se debata ali, porque a ver, o que ben comentaba, sí, unha animalada, unha brutalidade que van a subir, non hai razóns objetivas para esta subida, non sospitamos que hai algo detrás, tense que debatir e o Estado ten que analizar a ver que pasa aí, non? Porque estamos falando dun servicio público, de xente autónoma que dá un servicio en nosa cidade, eu coido que é moi bo, e que o que vamos a facer é afogalo, perder os cidadáns ese servicio, e que logo, bueno, que non haxa, que incluso os que queden, pues tenen unha peor calidade, porque van a ter que traballar para os seguros. E algo que non se sostén de ninguna maneira, os argumentos que dá outra parte de por que se sube, como ben decías ti, 5, 6, 7, 8 veces o que pagaban, pues non son argumentos serios, ni se corresponden ca realidad. Entendo que igual non é un modelo de negocio, prefiren tirar por outro sitio, pero oye, nos temos que garantizar que todo o mundo poda traballar e o Estado ten que ver que non haxa ninguna operación especulativa ou que fastidie, digamos, un servicio de todos os cidadáns, ¿no?
Uh-huh. E imos a rematar conversa hoxe con Alexandre Penas e facendo tic-tac, porque xa este venres arranca oficialmente o entroido. Home, levamos moitos días falando de entroido e os máis pequenos xa están tamén nos centros educativos disfrazándose nestes días, pero bueno, aquí en Lugo cidade arranca oficialmente co pregón que vai ter lugar este venres e a partir de aí, pois un sinfín de actividades durante varios días, ¿no? Non, creo que, non sei, pero unha vintena de actividades ou unha cousa así, non? Sí, zona.
Sí, preto de 20, vai, sí. Grupos de música, charangas, a festa da Filloa, no, que en Quiroga Ballesteros onde a plaza, onde hai traen unha máquina que é un espectáculo, vela, que fan, non sei, cantar Filloa, sabes, é increíble, e con charlas conferencias. Logo, moi importante, e aquí veño moi mandado pola Consellería de Agricultura, ¿sí? Os desfiles que animamos aquí a todo o mundo a apuntarse, ainda estamos en plazo, que sería o sábado o sábado día 1 o dos pequenos, e o martes día 4 o dos adultos, e aí que poden se apuntar quen queira. Vou decir un correo electrónico, pois pues, alguén o que apuntar, que cultura@lugo.gal, e que, bueno, que sí que vamos moito lucenses, sabelo, nos gusta moito, e coido polo que estuve mirando que me dan moi bo tempo, entonces tamén unha boa data para subir ao centro, para ver os desfiles e para disfrutar de todos os concertos, charangas que vai haber polo centro. Vale. Decir tamén que este ano o pregón vai no dar a lucense, a música, a comunicadora Branca Villares, que en unha muller moi moi introducida na cidade nos ámbitos da música tradicional e tamén como activista social, sempre colaborou con todos. Entón, animar a todo o mundo que se disfraza, nos, eu polo menos vou me disfrazar, tamén os meus compañeros de corporación, así me consta, non vou decir de qué, que veña cada un que xa chegue se quere,
xa veremos. Todo o mundo, a ver, que se disfraza. Hoxe en día, como a xente xa non vai coa cara tapada, pois é máis fácil recoñecer, pero sí que lembro que antiguamente, eu cando polo menos era nova, íbamos todos a cara cuberta, e claro, aí había que guardar o segredo ata o último momento.
Sí.
Pero bueno, o caso é salir, outros, sí.
Claro. Nada, pues animar a xente. Sí.
Bueno, pois casi unha vintena de actividades ao longo dos próximos días. Ademais, hai que lembrar que o próximo martes é día festivo, non? Aquí en Lugo, que é festa local, por tanto, bueno, porque a xente que vaya xa preparando os seus disfraces e que disfrute desas actividades e que o tempo acompañe, calla que sí, todos os días. Alexandre Penas, concelleiro de Infraestructuras Urbanas, grazas por estar con nós e bon troido.
Igual, un placer como sempre.
Grazas. Y nosotros que llegamos ya, fíjate, a la 1:27 minutos que ya se cumplen, tenemos muy buenos consejos, muchos de ellos que tienen que ver precisamente con el entroido, lo que va a pasar en los próximos días aquí en la provincia. Después llega la información necrológica, como decíamos, hoy nos va a acompañar también, en un ratito va a estar aquí la conselleira María Jesús Lorenzana, es la conselleira de Industria, y nos va a hablar de esa reunión que ha mantenido esta mañana, no sé si ya ha acabado a esta hora, pero bueno, empezaba creo que a las 11:30 de la mañana, con el sector de la madera para hablar de la presentación, bueno, esas ayudas que desde la Xunta de Galicia se destinan para modernizar el sector, 10 milloncejos que les van a caer y bueno, pues de todo esto hablaremos también en los próximos minutos. Ahora tenemos buenos consejos.
Entroido na Pastoriza, domingo 2 de marzo, a 1:30 sesión vermú, ás 2:30 xantar, premios para os mellores disfraces, todo rematará cunha gran chocolatada. A música pona o dúo Venus. A Pastoriza, xa sabes, nacemento do Miño, a histórica Bretoña, Castro de Sá, pista de karting e dentro de nada, as festas dos povos. Pero de momento ven con nós a desfrutar do Entroido. Haberá premios para os mellores disfraces. Vente o Entroido da Pastoriza o domingo 2, Concello de A Pastoriza e moito máis.
Tenemos que ver las vacaciones. Yo quiero la primera quincena de agosto.
Yo prefiero la primera de marzo, para que todo vaya rodado.
Como en Peugeot Service. Del 1 al 15 de marzo, quincena del neumático. Cambia 2 o 4 neumáticos de marcas premium y si encuentras un precio mejor, te devolvemos la diferencia. Oferta válida en Península y Baleares. Condiciones y servicios adheridos en Peugeot.es.
Peugeot. Automecánica Talleres Barja de Abadín. Servicio oficial Peugeot. Teléfono 982 50 81 62. Más info en talleresbarja.com.
Sábado 1 de marzo, Expo Grelo en Abadín, 19 edición. Ás 9:30, asignación de estanse e numeración das cestas de grelos. Ás 10, apertura do recinto. Ás 12, animación musical. Ás 12:30, probamos todos o grelo, que vai estar riquísimo. A unha recepción de autoridades e ás 2, cualificación das cestas e entrega de premios. Concello de Abadín. Se pensas en grelos, non hai máis que dicir. Ah, e que saibas que o domingo 2, temos o entroido con gran desfile de disfraces. Expo Grelo organiza Concello de Abadín. Colaboran programa de desenrolo rural Líder Galicia e IXP Grelos Galicia. O sábado 1, ven a Expo Grelo. Big Mat Huertas, para que recomiendes siempre a los amigos. Hay que ir a Pousada Pastoriza, mantienen la máxima calidad al mejor precio por encima de todo. Muebles de cocina a medida, amplia exposición y calidad y tecnología alemana. 5 años de garantía y financiación sin intereses. Además, un mundo en baños, mamparas, griferías, sanitarios, puertas, cerámicas, tarimas. Todo el mundo lo sabe, no hay nada mejor ni más a precio que Big Mat Huertas en Pousada Pastoriza. Y ahora como novedad, colchones y almohadas para un buen descanso. Big Mat Huertas. Vete a Pousada Pastoriza. Vas y vuelves. Estás en un pispás. ¿Quién no sabe que los miércoles se escriben con C de Castro? Porque en Castro Ribeiras do Lea los miércoles son de mercado, muy cediño. Na Carballeira moito polvo, sí, con B, claro. Que ten unos rabiños que che cortan e fan a galega e que sabe coma en ningún lugar do mundo. O pulpo dicen que mellor en Castro. E obrigado, siempre hay onde aparcar. Castro é o que ten. También moito que ollar. Os miércoles hay que escribilos con C de Castro. Ribeiras do Lea, informoute o Concello de Castro de Rei. Muebles Casanova, especialistas en mobiliario a medida. Muebles de calidad hechos a gusto de nuestros clientes. Diseñamos, adaptamos y realizamos cualquier proyecto. Armarios a medida de calidad realmente extraordinaria. Soluciones integrales para tu espacio. En Muebles Casanova diseñamos, presupuestamos, reformamos y equipamos tu vivienda. Muebles Casanova, como siempre, en Cruce de Ramil, Nacional Sexta, en Lugo. Entroido en Castro Verde, xa chegou o domingo 2 de marzo, ás 5 da tarde pasa rúas dende a Praza do Concello ao Pabellón Municipal. Hai 3.600 euros en premios, animación con Zucu Rundullo e a hinchables. Inscribirse ata o Benres 28 ás 2 da tarde. Organiza o Concello de Castro Verde. Por certo, vai pensando tamén no concurso de tapas do 28, 29 e 30 de marzo. Eu non digo nada. Concello de Castro Verde, primeiro Entroido. Ven participar, veña. Si, sí, o domingo 2 de marzo, máis de 3.600 euros en premios.
Feira do Viño de Chantada ofrece de novo na súa 42ª edición os seus mellores viños do 7 ao 9 de marzo. Ven a Ribeira Sacra de Chantada e degusta os saborosos caldos da nosa terra. O venres día 7 ás 20 horas, apertura dos stands. E o longo da fin de semana, viño, gastronomía, turismo e moita festa no corazón de Galicia. Ademais, celebrarase a Feira de Oportunidades e a Mostra de Artesanía organizada pola Asociación de Empresarios. Desfruta do 7 ao 9 de marzo da Feira do Viño. O Concello convídate a vir a Chantada.
En unos instantes las notas necrológicas en COPE Lugo. Y antes, recordarte que Grupo Luis Iglesias tiene a tu disposición también un amplio y céntrico establecimiento en Lugo, Avenida Coruña 271, para estar más cerca de los ciudadanos y poder mostrarte todos los servicios de Grupo Luis Iglesias. Rápidos, rigurosos, para todo, en todo momento. Seguros, flores, arcas, difusión y comunicación, ceremonias, todo tipo de trámites. Todos los aspectos legales y jurídicos pueden quedar resueltos. ¿Nos dices? Grupo Luis Iglesias cierra el círculo y llegamos a donde tú quieras. Sanatorios y todos los servicios en Cospeito, Bamón de Raba de Friol y Lugo. Y también crematorio en Outeiro de Rei. O hasta, desde, cuándo o dónde nos digas. Grupo Luis Iglesias. Teléfono 24 horas, 982-39-1103. 39-1103.
Cada día, las notas necrológicas en COPE Más Lugo. En el 88.9 de la FM.
Mediodía.
COPE Más Lugo.
Estar informado.
Una de la tarde, 33 minutos. Notas necrológicas. El señor don Alfredo Carballo Rodríguez, vecino del edificio Baloira, Avenida de las Américas, Lugo, falleció el día 24 de febrero de 2025 a los 90 años de edad, confortado con los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Su esposa María Carmen Carballo Carricova, su hermana política Obdulia, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia ruegan una oración por el alma del finado y la asistencia a la misa de funeral, actos que tendrán lugar mañana miércoles día 26 a las 4 de la tarde en el tanatorio Velatorios de Guntín. Seguidamente la conducción de los restos mortales hasta el cementerio parroquial de San Vicente de Vilamerelle, Guntín, donde se procederá la inhumación de los restos mortales en el panteón familiar, favores que agradecerán. Capilla Ardiente, Tanatorio Velatorios de Guntín, sala número 1. Nota, hoy martes a las 8 de la tarde se oficiará una misa de velatorio por su eterno descanso en el tanatorio. Funerarias Yáñez. La señora doña María Argentina Picos Barrio, da Casa Javier de Fonfría, viuda de Javier Castro González,
falleció en su casa de Fonfría, Silva, Paul, el día 24 de febrero de 2025, a los 96 años de edad, confortada con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Sus hijos Daniel, fallecido, Modesta y José Manuel Castro Picos. Hijos políticos Josefa Castro Labrada, Agustín Fernández Rivas y María del Carmen Abelleira Muiña. Nietos Daniel y María José Castro Castro, Diego, Ana, Miguel y Jorge Fernández Castro. Isabel Castro Abelleira. Nietos políticos Ramón Bardanza, Emma Castro, Bea García y Manuel Gálvez. Bisnietos Martín Daniel y Marco Antonio. Joel, Iria y Tais. Y Alejandro. Hermano Daniel Picos Barrio, fallecido. Hermana política Pepita Rielo Carballo, fallecida. Sobrinos Maribel y Miguel. Primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy martes a las 3:30 de la tarde desde el tanatorio municipal de Mosteiro hasta la iglesia parroquial de Silva, Pol, donde se celebrará el funeral por su eterno descanso y seguidamente la inhumación en el cementerio de dicha parroquia. Favores por los que anticipan gracias. Hogar funerario tanatorio municipal de Mosteiro, Pol. Funeraria Serfuja. El señor don Alberto García Gallego falleció en su casa de Cartea, Hermunde, Pol, el día 24 de febrero de 2025, a los 83 años de edad, después de recibir los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Su esposa Esther Castro Seoane, hijo José García Castro, hija política Mónica Basanta Miragaya, nieta Sonia García Basanta, nieto político Adrián Domínguez Lamas, hermanos Magdalena, Delia, Pablo y José García Gallego. Hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, acto que tendrá lugar hoy martes a las 4:30 de la tarde desde el tanatorio Carballosa de Meira hasta la iglesia parroquial de San Pedro de Hermunde, Pol, donde a continuación se celebrarán los funerales y seguidamente la inhumación de los restos mortales en el panteón familiar del cementerio parroquial, favores que agradecerán. Capilla Ardiente, tanatorio Carballosa de Meira. Funeraria Carballosa. La señora doña Mercedes González Fernández, viuda de Lino de la Fuente Vázquez, de Casa Torre de Coeses, Lugo, falleció en Lugo el día 24 de febrero de 2025, a los 93 años de edad, después de recibir los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descansen en paz. Su hija María Concepción de la Fuente González, hijo político Francisco Santa Eufemia Vázquez. Nietos José Alberto, Jesús y Álvaro Santa Eufemia de la Fuente. Nietas políticas Tamara Fernández, Diana Martínez y Lucía López. Bisnieta Dana Santa Eufemia Fernández. Hermana política Carmen Álvarez, viuda de José de la Fuente. Sobrinos, primos y demás familia ruegan a sus amistades una oración por su alma y la asistencia a la conducción que tendrá lugar hoy martes a las 4 de la tarde desde Velatorios Lucenses Arieiras hasta la iglesia parroquial de Santa María Magdalena de Coeses, Lugo, donde a las 4:30 se oficiará el funeral por su eterno descanso y seguidamente la inhumación en el panteón familiar, favores que agradecerán. Capilla Ardiente, Velatorios Lucenses Arieiras, sala número 3. Funeraria Fernández. La señora doña Gloria Elvira de Arriba Vázquez, viuda de Manuel López Rey, de Casa Fabal de Lamas, falleció en Lugo el día 24 de febrero de 2025, a los 90 años de edad, después de recibir los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Su hija María Rosa López de Arriba, hijo político José López López, nietas Lorena, Rosalía y Débora López López, nietos políticos Marcos Moldes y Alejandro González, bisnieto Alejandro José, hermano Antonio de Arriba Vázquez, hermanos políticos Carmen Vilela, Paulino, viudo de Lita López, Concha, viuda de Agustín López, Carmen y Pilar López, Gabino Pena, Manuel Pérez, Marisa Liz, viuda de Horacio López, y María Vázquez, viuda de Marcelino López. Sobrinos, primos y demás familia ruegan a sus amistades una oración por su alma y la asistencia a la misa que por su eterno descanso tendrá lugar mañana miércoles a las 4 de la tarde en la capilla de Velatorios Lucenses Arieiras. Y seguidamente la conducción al cementerio parroquial de Santalla de Lamas, Lugo, donde se inhumará en el panteón familiar.
favores que agradecerán. Capilla Ardiente, Velatorios Lucenses Arieiras, sala número 2. No se recibe duelo. Hoy martes a las 8:30 de la tarde se celebrará una misa en la capilla del tanatorio. Funeraria Fernández. O señor don Manuel Pita Canto, da casa de Pita da Ponte de Outeiro, e primeiro aniversario da súa esposa, doña Manolita Corbelle Ferreiros, finou na súa casa da Ponte de Outeiro, Castro de Rei, o día 25 de febreiro de 2025, 73 anos de idade, confortado cos auxilios espirituais. Descanse en paz. O seu fillo Óscar Pita Corbelle, irmáns Idalia, falecida, Julia, Antonio, falecido, e Amor Pita Canto. Irmáns políticos Manuel Lamas, falecido, Gerardo Onega, Rosario Rancaño, falecida, Manuel Rojo e Pilar Roura Corbelle. Afillados, tíos, sobrinhos, curmáns e demais familia agradecen unha oración pola súa alma e máis a asistencia á conducción do cadáver que terá lugar mañá mércores ás 4 da tarde dende o tanatorio Serfuja de Castro de Ribeiras de Lea ata a igrexa parroquial da Ponte de Outeiro, Castro de Rei, onde se celebrará conxuntamente o funeral e o primeiro aniversario polos seus eternos descansos e, de seguido, a inhumación no cemiterio de dita parroquia. Capela Ardente, Tanatorio Serfuja, sala número 1, Castro de Ribeiras de Lea. A misa de velorio de martes será ás 8, 2 serán na capela do tanatorio. Non se recibe do. Funeraria Serfuja. El señor don Alfredo Carballo Rodríguez, vecino del edificio Baloira, Avenida de las Américas, Lugo, falleció el día 24 de febrero de 2025 a los 90 años de edad, confortado con los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Su esposa María Carmen Carballo Carricova, su hermana política Obdulia, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia ruegan una oración por el alma del finado y la asistencia a la misa de funeral, actos que tendrán lugar mañana miércoles a las 4 de la tarde en el tanatorio Velatorios de Guntín. Seguidamente la conducción de los restos mortales hasta el cementerio parroquial de San Vicente de Vilamerelle, Guntín, donde se procederá la inhumación de los restos mortales en el panteón familiar. Favores que agradecerán. Capilla Ardiente, Tanatorio Velatorios de Guntín, sala número 1. Nota, hoy martes a las 8 de la tarde se oficiará una misa de velatorio por su eterno descanso en el tanatorio. Funerarias Yáñez.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
Chegase o entroido, momento perfecto para disfrutar dun bo cocido. En Carnicería Xulfe de Rábade ofrecemos os mellores produtos para facer o cocido. Cacheira, lacón, panceta, soá, costela, todo salado co sistema tradicional. E para que o cocido sexa completo, acompaño cos nosos maravillosos embutidos. Butelo, androlla, chourizos ou chanfainos. Tamén dispoñemos de produtos de porco celta. En Carnicería Xulfe de Rábade aseguramos unha boa calidade, asesoramento e bo prezo. Carnicería Xulfe, máis de 30 anos ao seu servizo. Estamos en Rábade, xunto ao Campo da Feira. Teléfono 982-390904.
Esta fin de semana, 1 e 2 de marzo, ven a 33 Festa do Caldo de Osos a Taboada. O sábado, ás 6:30, acto inaugural. E ás 20 horas, ruta oso vinícola polos bares de Taboada. O domingo, ás 11 da mañá, apertura do recinto da festa, onde poderás disfrutar da feira de razas autóctonas, mercado de produtos locais, demostración de artesanía e ata elaboración dunha facha. A 1:30, pregón. E ás 2 da tarde, degustación gratuita do caldo de osos. E ás 21:30, degustación tamén de balde de produtos do porco. E peche fin de festa con Alana e Saudade. Organiza área de cultura do Concello de Taboada. sábado 1 de marzo, Expo Grelo en Abadín, 19 edición. Ás 9:30, asignación de estance e numeración das cestas de grelos. Ás 10, apertura do recinto. Ás 12, animación musical. Ás 12:30, probamos todos o grelo, que vai estar riquísimo. A unha recepción de autoridades e ás 2, cualificación das cestas e entrega de premios. Concello de Abadín, se pensas en grelos non hai máis que dicir. Ah, e que saibas que o domingo 2 temos o entroido con gran desfile de disfraces. Expo Grelo organiza Concello de Abadín. Colaboran programa de desenrolo rural Líder Galicia e IXP Grelos Galicia. O sábado 1, ven a Expo Grelo. Entroido na Pastoriza, domingo 2 de marzo. A 1:30, sesión vermú. Ás 2:30, xantar. Premios para os mellores disfraces. Todo rematará cunha gran chocolatada. A música pona o dúo Venus. A Pastoriza, xa sabes, nacemento do Miño, a histórica Bretoña, Castro de Sá, pista de karting e dentro de nada, as festas dos povos. Pero de momento ven con nós a desfrutar do Entroido. Haberá premios para os mellores disfraces. Vente ao Entroido da Pastoriza o domingo 2. Concello de Pastoriza e moito máis. Entroido en Castro Verde, xa chegou domingo 2 de marzo. Ás 5 da tarde pasa rúas dende a Praza do Concello ao Pabellón Municipal. Hai 3.600 euros en premios, animación con zucurrundullo e hai hinchables. Inscribirse ata o venres 28 ás 2 da tarde. Organiza o Concello de Castro Verde. Por certo, vai pensando tamén no concurso de etapas do 28, 29 e 30 de marzo. Eu non digo nada. Concello de Castro Verde, primeiro Entroido. Ven participar, veña. Si, sí, o domingo 2 de marzo, máis de 3.600 euros en premios. Xenética Fontao, a mellor xenética. A elite dos touros sexados para a mellor reproducción. Dibuxa as mellores novillas para a nova xeración. Xenética Fontao, xenética de confianza.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Pues ya lo decíamos hace un ratito, vamos a hablar de esas ayudas al sector de la madera que ha venido a presentar hoy la consellera de Industria aquí a nuestra ciudad. Y con ella está nuestro compañero José Luis Ramudo. José Luis, ¿qué tal? Saudos.
Hola, Carmen. Pues imos compartir os seguintes minutos coa consellera de Industria, que está hoxe aquí en Lugo para falar, para xuntarse cos produtores de Lugo Madeira, coa asociación que agrupa os primeiros transformadores de madeira de aquí de Lugo. María Jesús Lorenzana, ¿qué tal? Boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, creo que o motivo desta xuntanza é para empezar unha boa nova, non? Unha nova orde de axudas por valor de 10 millóns de euros para seguir modernizando e potenciando este importante sector.
Sí, pois, efectivamente, é unha orde que aprobamos onte no Consello da Xunta de Galicia e que, ademais, pois, vai sair publicado de xeito inminente, mañá mesmo, sairá publicada no DOGA estas axudas, e son axudas por valor de 10 millóns de euros para modernización, tanto para acondicionar instalacións como para adquirir nova maquinaria e equipamento máis avanzado, pois os acerradoiros, as fábricas de taboleiro, todas as empresas dedicadas á explotación, servicios forestais, biomasa. Bueno, queremos que pois, unha inversión importante, como digo, de 10 millóns de euros, que se poden solicitar a partir do vindeiro xoves, día 27, pero que tamén é moi precisa, porque, como saben, para nós é fundamental traballar coas empresas que están pues, traballando co recursos naturais de Galicia, neste caso coa madeira.
Entendo, consellera, que a interlocución con este sector ten que ser constante, habida conta da potencia que ten o sector forestal aquí en Galicia, non?
Sen dúbida alguna. Para nos é clave, para todo o goberno, o traballo a pé de campo, neste caso máis o contacto directo coas asociacións, coas entidades máis representativas deste sector. Vimos, de feito, hai pois, escasamente un mes de manter coas directivas das distintas entidades asociativas reunións para presentar o novo director da Xera, da Axencia Galega de Industria Forestal, e hai que pensar que estas empresas son 3.000 empresas distribuídas por toda a xeografía galega, es que traballan dentro da cadea de forestal industria, 12% do emprego industrial, a súa facturación supera os 2.400 millóns de euros, co cal, pois, a relevancia para a economía e para a industria galega pues se refleja simplemente en estos números que acabo de dar.
Entiendo que estas ayudas, estos 10 millones de euros, evidentemente no solucionan todos los problemas o carencias que pueden tener estas industrias, pero sí actúan, digamos, como un elemento dinamizador, ¿no?, para incentivar esas aportaciones, esos investimentos en mejoras tecnológicas.
Sí, evidentemente que hay que seguir trabajando. Como digo, son moitas empresas, moitas delas, pois son pymes, son autónomos, e polo tanto, pois sempre as empresas máis pequenas son as máis débiles, as que teñen máis dificultades para facer investimento, e por eso, pois, estas axudas que, pois, de maneira constante ponemos a disposición do tecido, creemos que son moi importantes. Aquí son distintas liñas de apoios económicos que financian, pois, desde a propia maquinaria para tratamentos silvícolas, para actualizar, para modernizar esta maquinaria, tamén para cuestións máis concretas, como, por exemplo, aproveitamento da castaña ou da resina, tamén equipos portátiles e maquinaria de clasificación automática da madeira. Este ano, por primeira vez, incorporamos unha quinta liña que para medición e trazabilidade forestal, que creemos que tamén é importante. En conclusión, trátase de apoyar a modernización destas empresas para que, pois, poidan cada vez máis incrementar o peso da industria da madeira e do peche dos ciclos productivos da madeira con madeira propia de Galicia en Galicia.
É curioso, conselleira, porque falaba vostede da madeira, a propia asociación se chama Lugo Madeira, pero ao mesmo tempo tamén nos deixaba dous datos interesantes, dúas posibles, digamos, vías de negocio que están aí, o aproveitamento da castaña, o aproveitamento da resina. Digamos que o monte ten moita riqueza, ademais da propia madeira que se produce, non?
Sen dúbida alguna, os recursos naturais en Galicia son, o dicimos sempre, o noso maior valor económico, e os recursos que ten o monte galego, pois temos que continuar traballando en el OE. Como digo, é fundamental que o que produce o monte de Galicia quede en Galicia, a transformación, a comercialización, e, polo tanto, xere máis emprego máis cualificado e máis industrial. Non, esa é, de algún xeito, a obxectivo e a finalidade, creo que na que traballa tanto o goberno galego como o propio sector, que aproveite os recursos que ten o noso monte para xerar economía dentro de Galicia.
A última, conselleira, di vostede que ese obxectivo, en que punto estamos de cara á consecución dese obxectivo? Que o que se produce, digamos, a nivel primario en Galicia se transforme tamén en Galicia. En que punto estamos?
Bueno, pues evidentemente que avanzamos nos últimos tempos, eso hai que tenlo claro, avanzamos na construcción en madeira, pero temos todavía moitísimo percorrido por facer. Temos percorrido porque é certo que unha parte relevante da madeira de Galicia se está exportando, polo tanto, pois, esa parte que se está exportando podería, temos que aspirar a que se industrialice en Galicia, se industrialice na construcción, pero se industrialice tamén outro tipo de procesos industriais. Polo tanto, pois, temos camiño por percorrer, pero sen dúbida creo que o camiño é traballando, como digo, coas asociacións, a pé de campo, intentando ver como podemos apoyar para que as nosas empresas sean cada vez máis fortes, e tamén importantísimo traballar na silvicultura, en fortalecer as nosas especies. Por eso saben que estamos dando moita importancia á investigación forestal, que temos creado un área de investigación forestal nesta legislatura, dependendo da Axencia de Industrias Forestais, porque temos que mellorar as nosas especies e con iso, pues, tamén obter madeira de mellor calidade, e madeira, polo tanto, pues, máis útil para os distintos procesos industriais.
María Jesús Lorenzana é a conselleira de Industria, hoxe se xunta aquí Lugo con representantes de Lugo Madeira, a asociación que agrupa os primeiros transformadores de madeira da nosa provincia. Lle agradecemos moitísimo que tives estes minutos para compartilos con nos na radio. Unha aperta.
Moitísimas gracias a vos pola oportunidade. Gracias.
Te has dado cuenta, ¿no? Mucha de la información que recibes cada día en realidad es irrelevante para ti. Memes, noticias falsas, bulos. Yo selecciono la información que realmente afecta a mi vida. ¿Y tú? El Progreso, la información que te conecta.
En COPE Lugo te ofrecemos un nuevo servicio. Ya puedes consultar durante 24 horas las notas necrológicas en la web de COPE Lugo, todos los días, a todas las horas.
COPE más Lugo.
Te voy a dar un consejo, si lo quieres escuchar. Cuando estés al volante, siempre adelante debes mirar. es al volante, siempre adelante debes mirar.
13:54, pues precisamente de consellos imos a falar y cando conducimos, cando saímos a estrada, que é importante ir nas mellores condicións. Esta mañán o xerente da área sanitaria de Lugo, Mariña Monforte, Ramón Ares, acompañado do xefe de servicio de neumoloxía do ULA, Luis Pérez de Llano, e o responsable da xefatura provincial de tráfico, Alberto Rodríguez Fernández, presentaban a iniciativa conxunta que van levar a cabo para tratar de reducir o impacto da sonolencia sobre a sinistralidade, a ver se digo, vial. Alí estivo o noso compañeiro Barú Domínguez. Barú, que tal? Saúdos.
Que tal, me boas? Esas palabras difíciles de pronunciar.
Sí, a ver se digo, sinistralidade. Que difícil, ¿eh?
Efectivamente, como desafiuzamento o bueno, sinodalidade.
Xa,
o
xa non me atrevo, ¿eh? Oye, tú, veixo que estás moi posto en esas palabras.
Andamos aí en eso, ¿eh?
Oye, por certo, coñecías esta canción que estaba sonando?
Non, a verdade, ¿no? Que non. Sorprendeume que moi a caída para o tema, ademais.
Claro. Bueno, seguramente, os que a recoñecer son los Tamara, seguramente xa teñen máis de 50 como teño eu.
Sí, no, outras de los Tamara sí que as teño coñecidas, pero esta concretamente sí que nunca escoitara.
Bueno, pois unha máis para a buchaca. Sí, contanos, sí, que se comentou nesa presentación.
Pois mira, é unha iniciativa moi importante, unha iniciativa pioneira, porque é a primeira en Galicia que se pon en marcha deste tipo, e tamén porque é conxunta entre a área sanitaria e a xefatura de tráfico. Do que se trata é estudar os accidentes de tráfico que poden estar relacionados coa somnolencia ao volante, é dicir, con durmirse cando vamos conducindo, e determinar os posibles factores que os producen. Non é unha cuestión baladí, porque na provincia de Lugo, soamente despois do consumo de alcohol e drogas, da velocidade e das distraccións provocadas polo teléfono móvil, son os máis numerosos nos últimos anos. É un dato que cambia con respecto a anos anteriores. Pois ben, o xefe de tráfico na provincia, Alberto Rodríguez, falábanos disto e tamén de como fan para saber se un accidente foi provocado por dormirse ao volante.
Cando ocorre un accidente, el subsector investiga el accidente y una de las principales causas para intentar suponer que es una sonolencia es pues no hay frenazo, no hay cambio de trayectoria, digamos que el vehículo sale recto, pero bueno, la unidad del subsector sí que investiga en profundidad con realmente con mecanismos, con programas, pero sobre todo estos son las principales señales. Pues que no hay, insisto, frenazos, la trayectoria es recta y a partir de ahí empezamos a trabajar. En Lugo es la tercera causa de, por eso iniciamos este proyecto, es la tercera causa de accidente en el año 2024, solo la supera las distracciones por el teléfono móvil, alcohol y velocidad. En Lugo el año pasado, relacionado con somnolencia, ha habido 7 accidentes de tráfico, 1 fallecido y 8 heridos graves.
Pues aí temos eses datos que, inda que parece que os números non son moi altos, sempre que hai feridos e, sobre todo, mortos nas estradas, pois hai que poñer o foco e nunca mellor se fai conxuntamente dende área de tráfico e tamén dende área sanitaria. Neste aspecto, comentábanos o xefe de servizo de neumoloxía do Hospital Lucos Augusti, Luis Pérez de Llano, como están a levar a cabo este proxecto que se poña en marcha no día de hoxe.
Nuestra idea es apoyar a la DGT para reducir la siniestralidad por sueño. La apnea del sueño no es la única causa del sueño, quizás ni siquiera sea la más frecuente, a pesar de ser muy frecuente. La apnea del sueño afecta al 3-5% de la población general, pero hay otras causas de sueño. La más frecuente es dormir mal, dormir pocas horas o tener insomnio, etcétera, etcétera. Pero también está la medicación que toma, muchas personas toman medicaciones que producen sueño. Entonces, nuestra idea es primero una fase divulgativa, hacer llegar a la gente todos aquellos problemas que puede suponer un riesgo de accidente de tráfico, decirle a las personas que tienen sueño al volante qué deben hacer. Esta es una primera fase que empieza hoy, por cierto, y gracias a todos por colaborar con nosotros. Una segunda fase que va a ser reactiva, y para ello nos va a ayudar la Guardia Civil, y cuando haya un siniestro con sospecha de cuya causa pueda ser la sonolencia, se les ofrecerá a esas personas que puedan acudir rápidamente a la unidad de sueño para ser revisadas y ver efectivamente si necesitan un estudio de sueño, un tratamiento, etcétera, etcétera. Y la tercera fase, que sería no reactiva sino proactiva, sería centrarnos en estos sectores que ha dicho Alberto, que tienen más riesgo potencial, mayor riesgo de tener un accidente de tráfico, ofreciéndoles un test sencillo de somnolencia que lo haremos a través de la página web de Vital Aire, y va a ser de acceso universal para todos aquellos que quieran, pero nosotros nos vamos a enfocar sobre todo en conductores profesionales y en personas mayores, y para que sepan qué tienen que hacer si ese test detecta que tienen un exceso de somnolencia, y particularmente si tienen somnolencia al volante. Les vamos a dar una serie de medidas para que ellos puedan consultar y anticiparnos, si es posible, o por lo menos hacer todo lo posible para anticiparnos a que ocurra un siniestro.
Pues estaban las palabras del jefe de neumología del Hospital Lucus Augusti de Lugo. Por la parte farmacéutica, también faló el presidente del Colegio Oficial aquí en la provincia de Lugo, falando precisamente de que hay que tener cuidado con la medicación, sobre todo si mezclamos ciertos medicamentos, es sobre todo una cuestión muy importante, no mezclarlos nunca con alcohol, entre otras cuestiones, para prevenir esa somnolencia o volante que está a provocar accidentes en unos cantos aquí en la nuestra provincia.
Pues toda previsión es poca. Barú Domínguez, Graciñas, un aperta.
Apertas.
Y nosotros llegamos a las 2 en punto. Seguimos contando lo que te interesa en el mediodía.